pero que suelta el ataque. A ver que viene Madrazo. Que viene para ganar.
He dicho Madrazo antes.
Que viene para marchar el Gorrión. La obra de teatro el magistral. ¡Que va a ganar Madrazo, señores! Madre, ¡que va a ganar
qué
Madrazo!
Grande, ¡qué grande!
¡Que se ha liado a todos!
¡Qué grande!
¡Qué corredor! ¡Qué corredor!
¡Para ganar! ¡Tremendo Ángel Madrazo! ¡Que
sí,
va
señor,
a ganar en Jabalambre!
Sí, señor.
¡La ejecución perfecta del asesino silencioso! ¡Que nadie se fíe de un gorrión a partir de ahora!
Sí,
¡que muerde más que un buitre!
Grandioso.
¡Que viene
el ciclismo de ataque al poder!
¡100 metros para que gane Burgos en la Vuelta Ciclista a España! ¡Madrazo, el rey de la montaña, ganando en Jabalambre! ¡Hoy viene para ganar! ¡Se lleva la victoria Ángel Madrazo!
En definitiva, una temporada correcta para los nuestros y una buena temporada en concreto para nombres también como Jesús Herrada, Pello Bilbao o los hermanos Izaguirre, que hacen presagiar buenos resultados de cara a un curso en el que el ciclismo español vuelve a jugarse mucho. Enric Mas aterriza en Movistar. Marc Soler debería coger galones. Mikel Landa se enfrenta al todo o nada ahora como líder de Bahrein. Y Alejandro Valverde afrontará el último gran reto de su carrera. Será el próximo 25 de julio. El ciclismo en ruta será uno de los primeros deportes en formar parte de los Juegos Olímpicos de Tokio y allí el campeón del mundo en 2018 luchará por uno de los pocos retos que todavía hoy se le resisten. Para afrontarlo, la lógica invita a pensar que lo más adecuado sería no terminar el Tour de Francia.
Sí, parece lo más sensato. O sea que yo no he dicho nada, pero... pero es lo más sensato. Pero bueno, vamos a ver cómo va el Tour, cómo van los compañeros, cómo voy yo también. Pero lo más sensato es estar en el Tour, pero ver qué es lo que hacemos, si bajarse antes o ver qué hacemos para llegar en lo mejor posible, la mejor condición posible a la gran cita que son los Juegos Olímpicos.
Esta duda la resolveremos en verano y esta y otras muchas más las descubriremos, como siempre, a partir del próximo 1 de enero. Será el momento de volver a disfrutar del deporte más bonito del mundo.
Vengo yo de un lugar, una copa a jugar, cuatro equipos debemos ser. Y si no ganas ya una semifinal, para España te vuelves,
sí.
Donde el sol brilla más, ahora se va a jugar, tres partidos se hechizarán. Oye bien la señal, marcador escuchar, Supercopa de España tendrá. Si Arabia tuvo Supercopa querrás, y el marcador tú lo escucharás, vamos a flipar. Si Arabia tuvo Edu Amaro estarán y te contarán quién se va a llevar la Supercopa.
Salam aleikum, apreciados amigos. Esto no es un partido común, es un Valencia-Real Madrid semifinal de la Supercopa en marcador con Edu García y Javi Amaro. Este miércoles en Radio Marca, el deporte que se vive. Todos quieren el diamante en bruto de la Supercopa de España.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte, las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life,
su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
Pues vamos con la buena noticia que nos llega desde el otro lado del mundo, y es que hoy juega Rafa y hoy gana Rafa Escarabajano. Ha ganado Rafa Nadal su partido, sí. Y por tanto nos colocamos ya 2-0 contra Uruguay, ¿no?
Ha ganado 6-2, 6-1. Estamos ya con 2 puntos después de ganar los 2 partidos, el de Bautista y el de Rafa Nadal ante Uruguay. Y estamos pendientes ahora del dobles, porque estaba programado que jugara Rafa Nadal y Pablo Carreño. Ha dicho Rafa Nadal en pista que es muy probable que esté jugando, así que vamos a esperar, vale, si la confirmación o no. En el partido ante Georgia, por ejemplo, el enfrentamiento, estaban programados también Rafa Nadal y Pablo Carreño. Ganaron los 2 partidos Bautista y Nadal, y finalmente no jugó Rafa Nadal el partido de doble, lo hizo Feliciano. Así que vamos a ver qué pasa, porque es cierto que Nadal le gusta también rodarse en el dobles, de cara también a la posibilidad de que sea el partido decisivo de una de las eliminatorias en la siguiente ronda. Así que es probable que Rafa Nadal juegue el partido de dobles de hoy, para ir cogiendo sensaciones junto a Pablo Carreño, y que si llega el momento de jugarnos todo en el dobles, pues estar preparado y listo.
Vale, vale. Bueno, hay que decir que los dobles se juegan sí o sí, porque como todavía estamos en la fase de grupos, son necesarios. Si esto fuera una eliminatoria, pues España ya habría ganado de 3 partidos, España ya habría ganado 2 y habría pasado la siguiente, pero todavía, como estamos en la fase de grupos y por el show de los posibles empates y demás, sobre todo con Japón, ¿no? Pues hay que jugar el partido de dobles y hay que intentar ganar el partido de dobles. Por eso va a jugar Rafa. Y por eso van a jugar los mejores. Pues lo iremos contando. ¿La próxima cita cuándo va a ser para España, más allá del dobles?
Aparte del dobles, el último enfrentamiento de la fase de grupos es el próximo miércoles a las 3 de la madrugada, hora española.
Miércoles a las 3 de la madrugada. De miércoles a jueves, ¿no?
Eso. Entiendo. Es, sí, vale. ya es el
sí,
miércoles.
Ya la...
¿De miércoles a jueves? No, de martes a miércoles.
Ah, de martes a miércoles.
Claro, es el miércoles.
O sea, en la mañana
miércoles, 3 de la madrugada.
Vale, 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 perfecto. Pues nada, ahí justo estará acabando el dobles cuando estemos empezando a diario.
Sí, más o menos. Si la cosa va rapidita, a lo mejor ni eso, pero sí, es probable.
Si va rapidita, es que serán buenas noticias para nosotros.
Seguro que creo, sí, seguro que sí.
Gracias, José.
Hasta ahora.
Luego te escuchamos, ¿no? Con el otro José, con José Rodríguez ahí en...
Se están preparando T4.
En T4.
Y todo lo que vaya pasando también en el partido de dobles, con el especial también de Poveda, con toda la programación de Radio Marca, aquí estamos.
Muy bien, gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es recordarte, eso sí, que en efecto hay un especial de Dakar que te va a acompañar todos los días de 3 a 4 de la tarde en esta sintonía, ¿vale? De 3 a 4 de la tarde, y lo que tenemos es a Fernando Alonso pasándolo mal. Ahora mismo sigue en carrera, que es la buena noticia, después del accidente que ha tenido. Ha perdido 2 horas 31 minutos en el kilómetro 214. Acaba de pasar por el kilómetro 264, por otro punto kilométrico de la organización, por otro checkpoint, y ahí perdía 2.34, ¿eh? 2.34 con De Villiers. Con el líder, 2 horas 34 minutos. Estamos en la segunda etapa. Su posición en carrera ahora mismo debe estar cercana, pues, a la número 75, por ahí, más o menos. Hasta que no llegue incluso a la línea de meta, no se sabe, porque es como una contrarreloj. Pero bueno, te voy a dar más detalles de esta jornada desafortunada para Fernando Alonso, pero buena, por ejemplo, para Carlos Sainz, que sigue sexto y con opciones intactas para llevarse otro Dakar. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es regalarte algo. Es algo muy especial, ¿vale? Nunca se ha escuchado en Radio Marca. 2 minutos de publicidad y a partir de entonces una historia. La de un hombre que llegó muy joven a Auschwitz, al campo de concentración nazi a finales de los años 30, comienzos de los 40, y que cuando buscaban boxeadores, él levantó la mano.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
¿Sabes boxear?
¿Alguien sabe boxear?
Boxkampf. Yo boxeé en Auschwitz.
¡Que levanten la mano los que sepan boxear!
Un reportaje de José Ignacio Pérez para Marca. Primer asalto. ¿Alguien sabe boxear? Enero de 2018. Hotel Intercontinental, Madrid.
El señor Kleger les está esperando. Va a bajar al hall enseguida.
Tardó 5 minutos en aparecer y le vimos venir al fondo. Iba en silla de ruedas y venía con el cuerpo encorvado. Era un anciano, tenía 91 años. Y allí estábamos 4 personas esperándole. Estaba Guillermo Reparaz, el traductor, Rodolfo Espinosa, el cámara, Pablo García, que era el fotógrafo, el que hizo las fotos, y yo. Y recuerdo que me llamó mucho la atención la cara y el gesto de Rodolfo, que ha tomado imágenes de los mejores deportistas del mundo y, sin embargo, al ver a Noah estaba realmente impresionado.
Pues me impresionó bastante, no por el hecho de ya ir a un hotel de renombre en Madrid. A mí me llamaba mucho la atención desde siempre el tema de la guerra y saber que iba a estar con una persona que estuvo allí metida. Ya se me ponían los pelos de punta desde antes de verle. Y ya me mató cuando se levantó la manga de la chaqueta y empecé a ver cómo aparecían esos números, que no me olvidaré nunca porque eran el 1, 7, 2, 3, 4, 5, marcadas en su piel como si de un animal se tratase.
Noah Kleger fue el prisionero 172.345 del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, el lugar donde los hombres no eran hombres, sino bestias. Allí el ser humano pasaba a ser números, triángulos, estrellas y finalmente ceniza y humo. Nació en Francia, en Estrasburgo, y fue llevado al campo de concentración nazi por ser judío. En su brazo tatuaron un número muy alto porque entró en Auschwitz cuando el exterminio ya había comenzado.
Él prefería estar sentado en un sillón, entonces nosotros le ayudamos a levantarse la silla de ruedas y le acomodamos en el sillón que él prefería para la entrevista. Y tras los saludos iniciales, su gesto cambió porque él ya sabía lo que nosotros queríamos. Jessica San Román, nuestra intermediaria del Centro Sefarad, ya le había dicho que nosotros queríamos que nos contara su historia del boxeo en Auschwitz. Y allí estábamos, en el hall del Hotel Intercontinental, los cinco, y realmente todos viajamos atrás en el tiempo, a mediados de los años 40, porque él, con sus palabras y con lo que nos empezó a contar, nos trasladó a Auschwitz.
Le hacían una pequeña pregunta y yo me quedaba alucinado, digo, se me acaba la tarjeta, porque es que eran igual 20 minutos por respuesta. Él hablaba con una claridad como si lo estuviese viviendo en ese momento.
Y por fin escuchamos la voz de Noah Klieger.
Entraron dos SS y uno de ellos preguntó, ¿quién sabe boxear? Fui el cuarto que levantó la mano. Aún no sé por qué lo hice. Han pasado 75 años y todavía no sé qué me impulsó a reaccionar así. Tuve un presentimiento. Fue algo visceral. Me dije, si quieren boxeadores, debe ser para algo positivo. Y levanté la mano.
Noah llegó en un transporte con 900 hombres y 700 mujeres, y entre los recién llegados sí que había boxeadores de verdad, incluso profesionales que habían sido campeones de Europa. Pero él, Noah, no se había subido en su vida a un ring y no tenía ni idea de boxear.
Para no morir allí, se tenían que producir algunos milagros. Y uno de ellos fue el boxeo. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver el boxeo con un campo de concentración? ¿Qué tiene que ver en un lugar en el que todo se convierte en nada?
Noah nos contó que el boxeo era porque el comandante del campo, Henry Schwartz, era un amante de este deporte. Entonces él organizaba combates todos los domingos en la Appellplatz a los que podían asistir los presos, y si hacía mal tiempo, los combates eran dentro de un hangar y ahí solamente podían asistir como público los SS. Cuando llegaban allí, los presos pensaban que era un campo de trabajo porque había fábricas, pero realmente no lo era.
Cuando llegamos allí, nos bastaron 10 segundos para saber que eso no era un campo de trabajo. Nos hicieron salir como perros. Las mujeres separadas de los hombres. Estábamos en Auschwitz II, Birkenau. La Alta Silesia es una de las zonas más frías de Europa. Cuando llegamos hacía 25 grados bajo cero. Nos desnudaron y nos dejaron allí 22 horas. Dos de cada tres murieron de frío.
Me lo estaba contando y realmente parecía que era una película de terror. A mí se me estaban poniendo los pelos de punta, pero era real, porque él había estado allí y lo había vivido en primera persona. Lo había visto con sus propios ojos y había sobrevivido al frío del primer día de cuando llegó a Auschwitz.
Su mirada a veces se quedaba como un poco perdida, como si se trasladase a aquella época, y te contaba las cosas, las tenía interiorizadas y las tenía él metidas en el cuerpo como el número que llevaba en el brazo.
Pero lo que nos tenía que contar era cómo había sobrevivido boxeando sin saber boxear. Segundo asalto. Como no sepas boxear, vas a la cámara de gas. Noah Klieger, uno de los supervivientes de Auschwitz, desde sus 91 años, recuerda sus primeras horas en el campo de concentración. Habían preguntado entre los prisioneros quién sabía boxear, y él mintió y levantó la mano.
Todavía no nos habían tatuado los números de prisioneros de Auschwitz. Apuntaron los nombres de los que habíamos levantado la mano, de los que decíamos que éramos boxeadores, y se fueron. Directamente empezamos a trabajar. Cuando estaba en Auschwitz 1, un joven SS nos llamó por nuestro nombre y nos condujo a otro campamento, Auschwitz 3 Monowitz, que estaba situado a unos kilómetros. Allí nos llevó a una sala de boxeo. 27 o 28 hombres se entrenaban. Había un ring, punching balls, sacos de arena.
A mí realmente eso fue casi una de las partes que más me impresionó, porque ¿cómo es posible que en un lugar concebido para matar a gente haya una mente capaz de lucubrar y de fabricar un gimnasio para que haya boxeadores y ellos sean su entretenimiento, como hacían los SS? Porque no hay que olvidar que allí murieron 1 millón de personas.
Allí nos recibió un preso grande y ancho, muy elegante, al que le quedaba muy bien su pijama a rayas de prisionero. El suyo era hecho a medida. Además, llevaba botas y tenía pelo, no como nosotros, a los que nos acababan de rapar. A causa de la desnutrición, el vello no vuelve a salir, de modo que durante 2 años no tuve ni un pelo en el cuerpo. Él era diferente a nosotros. Nos dijo: me llamo Kurt Magatans. Y soy el responsable de los boxeadores. Demostradme lo que sabéis hacer. Os habéis declarado vosotros mismos boxeadores y, como hayáis mentido, os enviaré inmediatamente a la cámara de gas.
Pues imagina lo que él tuvo que sentir por dentro. Realmente Noah estaba entre la espada y la pared, porque el resto sí que eran boxeadores, pero él no.
Entonces Sally y Sam, que entendieron rápidamente lo que pasaba, dieron un paso al frente. El primero fue Sally, que hizo algunos movimientos. Era un púgil ágil. Y Sam era un especialista, así que resultaba muy fácil reconocer quién era boxeador y quién no.
Noah lo explica muy bien. El capo que les estaba examinando, que él nos dijo que se llamaba Kurt Magatant, era un asesino. Él había matado a 3 personas y por eso estaba en Auschwitz, condenado a cadena perpetua. Pero como sabía de boxeo, los SS le habían nombrado algo así como el patrón.
Noah Klieger estaba contra las cuerdas sin haberse subido todavía al ring. Y en aquel momento se produjo otro milagro.
Pero además de ser un asesino, era un completo idiota, porque después de la demostración de Sally y Sam, se giró hacia los 4 y dijo: habéis demostrado que sois boxeadores, así que vestíos y empezad a entrenar. No nos probó ni al otro preso, a Jen ni a mí. Si lo hubiera hecho, yo hoy no estaría aquí.
Sí, Noah hablaba y hablaba y nos contaba lo que estaba pasando allí, y era realmente increíble, inconcebible. Parecía una escena sacada de una película cómica, pero sobre todo trágica, como si fuera de La vida es bella, porque él estaba en Auschwitz, en un gimnasio, rodeado de boxeadores, pero realmente no sabía ni golpear a un saco.
Entonces empecé a entrenarme, pero no tenía ni idea de la técnica. Tenía miedo de golpear un saco de arena porque no sabía cómo pegar. Te puedes romper la mano si le das mal. Y el punching ball tampoco tenía conocimiento de cómo manejarlo. Si le das en el centro, vuelve hacia ti, y si fallas te golpea en la cara y caes, porque viene con mucha fuerza. Así que empecé a saltar a la comba. Ahí nada me podía pasar.
Sí, ahí realmente, escuchando a este boxeador por circunstancias, a Noah, que salvó la vida diciendo que él sabía boxear, pero no sabía, me di cuenta de que había otras muchas historias de este tipo en Auschwitz. Era como un punto de unión de púgiles europeos que habían caído presos de los nazis.
En ese momento, vi en la esquina de la sala a un boxeador muy pequeño que golpeaba el punching ball a la velocidad de una metralleta. No había visto nada igual en mi vida. Me quedé mirándole y Magatans se dio cuenta. Y como sabía que yo hablaba alemán, me dijo: es un campeón del mundo. ¿En serio? ¿Un campeón del mundo en Auschwitz?
Tercer asalto. Un campeón del mundo.
Allí, en mitad del horror más absoluto, en Auschwitz, había un campeón del mundo de boxeo. Se llamaba John Pérez y esta historia la cuenta con mucho detalle Paul Steinberg en su libro Crónicas del Mundo Oscuro.
John Pérez estaba sonado. Los ingleses lo llaman Star Punch Drunk. Le habían dado muchos golpes e incluso los pesos mosca como él acababan sonados. Tenía el verbo pastoso y el entendimiento lento y laborioso. Era un tipo de primera, generoso, condescendiente, que sonreía al vacío como si sus ojos hubieran quedado prendidos en viejas glorias.
Ahora, a John Pérez, el boxeador que golpeaba el punching ball a la velocidad de una metralleta, le observaba Noah Klieger en el gimnasio de Auschwitz.
Vuelvo a ver la dulce mirada muda del campeón. Todos le llamábamos así, el campeón. Parece increíble que aquel tipo hubiera pasado 8 años pegando a otros. O mucho había cambiado, o cada golpe que pegó tuvo que herirle a él más que a su adversario.
Los archivos históricos dicen que John Pérez fue campeón del mundo en 1931 tras derrotar al estadounidense Frankie Gennaro en el segundo asalto. Apenas tenía 20 años este tunecino de ascendencia judía y ciudadanía francesa. 12 años más tarde, el 10 de octubre de 1943, se convirtió en el prisionero número 157.178 y los nazis le obligaron a subirse al ring.
John Pérez estuvo en Auschwitz III Monowitz y, según cuenta Steinberg, allí los SS ya lo tenían todo planeado. Le dieron comida y un trabajo sin mucho esfuerzo para que Pérez estuviera preparado para pelear. Le asignaron a las cocinas, que era un sitio envidiable, porque le permitía tener mucho más acceso a la comida, y le pusieron a entrenar, porque estaban preparando una pelea.
Fue el 31 de octubre de 1943, el último domingo del mes. Después de pasar lista, un comando se ocupó de montar el decorado, un ring reglamentario sobre un estrado y unas filas de sillas para los oficiales. John Pérez no sabía contra quién iba a pelear. Podía ser un soldado nazi, un oficial o un preso común.
Oye, escucha, amigo. ¿Esto es un combate?
Nah, no es un combate. Es solo un espectáculo que hay que representar.
Sí, John Pérez y Paul Steinberg tenían claro qué había que hacer en ese combate. No había que ridiculizar al adversario por si acaso tomaban los SS represalias contra ellos, pero también tenían que encajar el menor número de golpes posible para que el campeón, como llamaban a John Pérez, no se debilitara.
La velada tenía que empezar a las 6 de la tarde. La explanada medía como 2 campos de fútbol. En medio, el ring iluminado por los focos de defensa antiaérea. En 3 de los lados había alambradas electrificadas de 4 metros de altura, con miradores cada 50 metros. Todos con una ametralladora que apuntaba hacia el ring.
Los combates realmente se organizaban para distraer o para entretener a los SS, pero también concedían unas horas de alivio y permitían a los presos olvidarse de la tragedia y el drama que estaban viviendo allí. Por eso, todos los prisioneros que tenían fuerzas, siempre que podían, acudían a ver los combates.
Frente al ring se situaban 200 oficiales de todas las graduaciones, sentados en 8 filas de sillas alineadas. Habían venido de todos los campos y dependencias cercanas. Al otro lado del ring, la llamada nomenclatura. Los jefes de bloque y los capos, presos comunes portadores del Triángulo Verde, asesinos locos de atar, peones de los nazis.